Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Hoy tenemos en el programa de esta semana una entrevista con los comentaristas del DTM en Dazón, Javier Quilón y Fran Lucas. Javier Quilón, un viejo conocido del canal, y Fran Lucas, que se estrena en nuestras entrevistas 98 octanos. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuentan sobre la categoría alemana y sobre cualquier anécdota que pueda ocurrir siempre detrás de los micrófonos en la cabina. Así que ya saben, como todas las semanas, pisen embrague, engranen en marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Entrevista de 98 octanos.
Arrancamos nuestras entrevistas 98 octanos y tenemos con nosotros a un viejo conocido ya en Engranando Marcha. Tenemos a Javi Quilón y a su compañero en la cabina de Dazón, a Fran Lucas. Muy buenas, chicos.
Hola, muy buenas, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo estupendamente.
Pues vamos a ir empezando la batería de preguntas. Vamos a introduciros un poco. Sois comentaristas de Dazón. Esto, bueno, un poco el cambio que ha habido, Fran, y que eres nuevo aquí en las entrevistas 98 octanos. Y sobre todo contigo, Javi, que esto ha sido cosa de hace un par de meses. Y narráis el DTM. Voy a centrarme lo primero, si no te importa, Javi, en Fran, ya que es nuevo aquí en el programa, para que se presente un poco a nuestros oyentes. ¿Podrías decirnos quién es Fran Lucas?
Bueno, a ver si se me da bien, porque esto a mí no se me da muy de venderme a mí mismo, pero bueno. Bueno, Fran Lucas es un chico de 24 años, de Huelva, que desde los 5 o 6 años aproximadamente, pues se enamoró de la Fórmula 1 y a raíz de ahí del mundo del motor, ¿no? Me picó ese gusanillo del mundo del motor. Desde muy pequeño, siguiendo el mundo del tema de las carreras, con la propia Fórmula 1, que recuerdo, no lo recuerdo bien, pero sí que recuerdo unos flashes de ese gran premio de Australia del año 2004, que fue la primera vez que yo descubrí lo que era la propia Fórmula 1. Y bueno, pues a raíz de ahí ya también con MotoGP, el tema de las dos ruedas y bueno, como he dicho antes, me enamoré del mundo del motorsport. A medida que iba creciendo y también se iba un poco la tecnología avanzando, ¿no? El tema de redes sociales, el tema de YouTube y todo, pues fui conociendo cada vez más categorías, adentrándome mucho más en este mundillo de la carrera de coches y de motos. Y bueno, pues hasta llegar hasta el día de hoy que soy un enfermo total de un enfermo del motorsport. Y bueno, pues también soy periodista deportivo. Hace también uno, cuando estaba, esto es una pequeña anécdota, pues le voy a contar brevemente, que en el instituto, gracias a un profesor de ciencias sociales, pues que me comentó un día de que no quería dar clase ese al día siguiente, y bueno, me dice, Fran, tú prepárate un roleplay de un periodista que tiene que venir a contarnos lo que es la Fórmula 1. Estamos hablando del año 2012, 2013, si no recuerdo mal. Y bueno, pues total, yo llegué a casa, me preparé todo ello, y estuve cogiendo apuntes, las revistas y todo, me lo llevé todo al instituto al día siguiente, y nada, ese día me tiré, si te digo, 2 horas hablando de Fórmula 1. La siguiente hora teníamos, creo que era con nuestra tutora, creo que era religión o otra clase o lengua o algo así, no lo recuerdo bien. Y bueno, pues cuando terminamos ese día, después de hablar 2 horas de Fórmula 1, que yo estaba en mi salsa, estaba más a gusto que pez en el agua. Y bueno, yendo a casa, me iba diciendo a mí mismo, oye, pues esto me ha gustado, el tema periodismo, todo ello. Fue un poco cuando yo descubrí también lo que era el mundillo, ¿no?, del periodismo. Y bueno, pues desde entonces, gracias a ese profesor, quise estudiar periodismo deportivo. Siempre he tenido claro de que no quería estudiar la rama de deportes, por lo cual yo no tiré por tema de universidad ni nada. Así que bueno, pues hasta hace menos de un año pues no pude hacer ese máster porque mi familia tampoco se lo podía permitir económicamente y nada, me tuve que echar a trabajar cuando yo tuve la edad para ello. Y bueno, pues después de pagarme mi carnet de conducir, mi coche y todo ello, pues me pagué mis estudios y nada, como te he dicho antes, hace menos de un año me licencié como periodista deportivo y afortunadamente pues me salió esta oportunidad de razón de trabajar en lo que me gusta y haciendo lo que más me gusta y además con Javi, que nos llevamos súper bien y todo, por lo cual de maravilla. Es un poquito mi historia.
Pues justamente quería entrar ahí, y es que es un tanto curioso que justamente un año después de haberte dedicado a tu verdadera pasión te llamen desde una cadena como es DAZN, que se encuentra retransmitiendo entre otras categorías, la Fórmula 1, MotoGP, entre otras. ¿Cómo surge esta oportunidad? Si te parece, vamos a empezar contigo y luego vamos con Javi.
Perfecto, pues mira, la oportunidad surge un día por la mañana, me llegó un mensaje a través de LinkedIn y de un compañero de profesión que me comentó en ese mensaje de que Pablo, el productor de motor, entre otros deportes también que tiene de la plataforma de DAZN, pues que estaba buscando comentaristas para el DTM, que me pusiera con él en contacto, me mandó su número de teléfono. Y bueno, pues yo recuerdo que estaba haciendo la cama, cambiando las sábanas y todo. Bueno, dejé todo por hacer y inmediatamente me puse en contacto con Pablo, lo llamé. Y nada, ya él me estuvo diciendo un poco lo que están buscando, nuevas voces para el DTM y todo ello. Me comentó de que le explicara un poco mi trayectoria, más allá de que él había visto ya mi currículum a través del perfil de LinkedIn, pero que le quería contar un poco lo que yo había hecho anteriormente, también de colaboraciones en temas de web y radios que hago actualmente. Y nada, pues ese día me comentó de que si todo iba bien y todo ello, pues que en ese mismo día o al día siguiente me contactaría para decirme algo. Yo no me contactó hasta el día siguiente, fue unas horas un poco difíciles, porque la verdad es que una oportunidad como esta no se te presenta todos los días. Y además de una plataforma como DAZN, ¿no?, la plataforma líder del deporte en streaming, pues fue unas horas un poquito difíciles, costó un poquito de coger el sueño esa noche. Pero nada, al día siguiente por la mañana, cuando recibí el mensaje de Pablo de Peside, querían como comentarizar para DAZN, para el DTM, y pues eso fue una euforia totalmente. Y además ya cuando me enteré también que iba a estar con Javi en cabina, todavía mucho, mucho mejor.
Fíjate que es curioso, ¿no? Porque aunque nosotros nos conociésemos, ¿no?, aunque ya habíamos hablado y aunque a los dos nos contactan el mismo día, la historia es paralela, pero en ningún momento, cuando hablan con Fran sabe que estaban hablando conmigo, ni cuando hablan conmigo yo sé que están hablando con Fran, que esto es algo también súper chulo, ¿no? En mi caso, yo estaba trabajando esa mañana. Y bueno, yo tengo un smartwatch, en el trabajo evidentemente lo puedo utilizar el teléfono, y me pareció curioso que me llega una notificación de Twitter de que me empieza a seguir un tal Pablo Bueno. Uy, pues bueno, pues como tanta gente que me sigue, ¿no?, pues una persona más. Pero de repente esa misma persona me sigue en YouTube. Ya me empieza a la cosa a decir, uy, ¿qué tanto interés tiene esta misma persona que me sigue? Y de repente me sigue también en Instagram. Y ya fue cuando me empezó como un poco a decir, ostras, esta persona tiene que tener interés en mí sí o sí, porque si no, no me seguiría en tres redes sociales. Y ya el culmen fue cuando de repente, como ha contado Fran, me escribe por LinkedIn y bueno, pues me dice que han contratado un nuevo deporte en la plataforma, que están buscando nuevas voces y que doy el perfil, ¿no? Así que inmediatamente cuando leí ese mensaje, pues tuvimos una llamada, Pablo y yo. Y bueno, nos ha llamado un poco lo que ha comentado Fran, ¿no? A mí me pregunta lo mismo, ¿no?, que cuál es mi trayectoria, qué es lo que he hecho, que ha visto muchas cosas de las que he hecho, pero que al final pues son pequeños vídeos, pequeños extractos que ha podido coger de las redes, pero no sabe tu historia, ¿no? Por mucho que tú la pongas en un currículum, pues al final él te pregunta, ¿no? Y después de hablar, de preguntarme, ¿no?, si las fechas del DTM me podían venir bien, si me podían venir mal, pues un poco la misma respuesta que Fran, ¿no? Vale, encantado, todo en orden, te tenemos en cuenta y si todo va bien, en las próximas horas te diremos algo. Claro, tú imagínate, a ti te dicen en las próximas horas, Luismi, y tú te esperas pues que en un lapso de... Claro, eso eran las 10 de la mañana. Yo digo, pues yo intuyo que para antes de la cena sabré algo.
A lo largo del día.
Claro, a lo largo del día. Y te vas a dormir sin saber absolutamente nada. O sea, nada. Yo lo único que sabía, debo decir, es que, claro, en ese momento que yo hablo con Pablo, también me menciona a la posibilidad de que Fran sea mi compañero de cabina y me pregunta que si nos conocemos y que qué tal me llevo con él. Yo le digo, bueno, claro que nos conocemos y, de hecho, me llevo muy bien, ya hemos colaborado juntos, hemos hecho cosas juntos. Digo, y yo lo vendí muy bien. Yo le dije, además, Fran y yo somos el Jimmy, el Jam. O sea, si quieres meter a dos personas en una cabina de retransmisión, tienes que meter a Fran y a mí. ¿Por qué? Porque yo soy pura euforia y Fran es pura calma, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos el Jimmy y el Jam y era una manera perfecta de equilibrar, ¿no?, la cabina de transmisión. Y bueno, a lo largo de esa tarde, pues tanto Fran como yo tenemos contacto con Roland Rodríguez y yo creo que los dos hicimos lo mismo, ¿no? Llamar a Roland y decirle, mira lo que me ha pasado, tal. Y bueno, pues Roland enseguida se alegró un montón por nosotros. Nos dijo que él no tenía nada que ver, porque es una de las cosas que yo le pregunté. Ya sabéis que yo me llevo muy bien con Roland, que coincidió con él en el Mundial de Ampeter y demás. Y yo, mi duda era, Roland, ¿has tenido algo que ver? Y él me dijo, de verdad que no, que yo no he tenido nada que ver para que os llamen. Dice, pero ahora sí que voy a tener que ver para darles buenas referencias de vosotros y demás. Así que Roland esa misma tarde, por lo que nos contó, habló con Pablo y al día siguiente pues Pablo nos dio la buena noticia de que contaba con nosotros para Dazón.
Pues ahora contándoos ese nos habéis hablado del momento en el que os enteráis, pero el momento en el que hay que llegar al estudio, en el que entras en la cabina, te ponen los cascos, ¿qué es lo que siente por primera vez una persona cuando se enfrenta a su primera carrera para narrar?
Bueno, yo por mi parte era la primera vez que iba a comentar una carrera, ¿no? Yo siempre, desde 2018, estuve colaborando con las páginas web y sigo, como he dicho antes, actualmente también en ello. O lo que más se le puede un poco asemejar era el tema mejor de la radio. Claro, nunca había hecho un programa de radio en directo. Yo con la radio que colaboro de Valencia, lo hago con grabación, lo hago grabado. Por lo cual, no tenía esa experiencia, por así decir, de enfrentarme a un directo, ¿no? La única experiencia que tenía era, por ejemplo, con el Twitch de Javi, que en enero, primeros de año, con el tema del Dakar, con los especiales que hicimos del Dakarillo, y eso era la única experiencia que yo tenía de estar en un programa en directo. Por lo cual, bueno, a mí me gestionan todo el tema de la logística, todo ello, pido el tren esa mañana, me meto el madrugón del siglo, pero el madrugón encantado de la vida, eso sí. Cojo el tren, 4 horas y pico para llegar a Madrid, voy a llego a Atocha, no había ido nunca a Madrid, fue la primera vez que visité la capital de España, y bueno, pues fíjate, en Atocha, que nunca había ido, aquello que es súper grande, y bueno, pues me perdí un poco todo eso y tal, en fin, bueno, con Javi en contacto, ya Javi, yo estoy aquí, tal, y bueno, pues al fin y al cabo, después de todo ello, pudimos encontrar, nos conocimos en persona, nos fuimos a Dazón, y bueno, una vez que estábamos allí ya y que ya te ponen los cascos y todo, yo creía que iban a tener más nervios, yo creía que los nervios iban a ir creciendo cada vez más. Es algo que no quería pensar durante toda la semana, digo, esto como salga salió y punto, digo, pero no quería pensar, pero siempre el reconcome, un poco las mariposillas ahí en el estómago siempre estaban, pero la verdad que una vez que me puse los cascos y ya no nos hicieron la cuenta atrás y ya nos metimos en el directo, desaparecieron esos nervios que no estuvieron durante todo el día, pero ni rastro de ellos, y la verdad que todo fue fluido, fue súper bien, y la verdad que bueno, tener también a Javi en cabina también, por supuesto, me tranquilizaba muy un poco también, porque ya, como él ha dicho, ¿no?, ya teníamos experiencia también de trabajar juntos y todo, y sabemos que tanto él como yo, si nos tenemos que echar un cable, no lo vamos a echar, y cualquier ayuda y todo, ¿no? Él es cierto que sí contaba con algo más de experiencia a la hora de narrar, del sin racing y todo, pero para mí era la primera vez de todo. Yo digo, a ver cómo esto sale. Digo, a ver cómo me defino yo en esto, ¿no? Pero la verdad es que luego super disfruté mogollón la experiencia. Yo la verdad que Javi lo sabe bien, que no me quería ir de la cabina ese sábado, incluso teníamos que ir el domingo, pero yo no me quería ir ese sábado de cabina, y la verdad que súper bien.
Bueno, yo la verdad que, como lo cuenta Fran, ¿no? Mucha ilusión, ¿no? Aquel día, un poco de... Yo no voy a decir nervios. Yo no tuve nervios ni desde que me lo dijeron. Tuve más nervios el día que me comunican. Si voy a estar o no, hasta que me confirman el 100%, ahí sí que tuve nervios. Pero desde que ya me confirmaron que iba a estar en Dazón y en la carrera, además, de verdad que nervios no. Tendría que buscar otra palabra para describir lo que yo sentí en esos 15 minutos angustiosos desde que Fran llega a Atocha y Fran consigue, o mejor dicho, Fran y yo conseguimos encontrarnos, ¿no? Como ha dicho Fran, una persona de Huelva que en la vida ha estado en Atocha, ya no porque Fran sea de Huelva, o sea, quiero decir, cualquier persona de Madrid, de un pueblo de Madrid, que Getafe, tal, que no haya estado en su vida en Atocha, le hubiese pasado lo mismo que a Fran, porque Atocha es muy grande, tiene muchas salidas, y dar con la salida en la que está la persona que te está esperando, pues es muy difícil. Lo conseguimos. No sabemos cómo, pero lo conseguimos. Y no lo llamaría nervios, no sé cómo llamarlo. La verdad que en ese momento tampoco tuve nervios. Era más impaciencia, ¿no? Porque llegue ya Fran, que quiero ir al estudio. Y luego, una vez que llegas al estudio, pues bueno, como dice Fran, yo sí que tenía ya experiencia, ¿no? Porque aparte del sim racing, como sabéis, he narrado la Fórmula 4, he narrado el Carcross Trophy con Nico Abad, pero nunca lo había hecho desde un estudio, siempre lo había hecho desde mi casa o bien desde Arteixo, debajo de los coches prácticamente, pero nunca desde un estudio y bueno, pues cosas distintas, ¿no? Mecánicas distintas, tienes que hacer el test de audio, que me pareció súper divertido, ¿no? Porque, bueno, pues Fran y yo el inglés lo dominamos lo justito como para poder comunicarnos, y los test de audio son en inglés, o sea, tienes que hacerlo en inglés, pero bueno, pues momento divertido, momento cómico para los dos en cabina. Y bueno, luego lo que dice Fran, una vez tienes que empezar a narrar, es que no tuve nervios. Y de hecho lo he comentado alguna vez en las redes, Luismi, que yo soy una persona que cuando estoy narrando no tengo nervios. Pero sin embargo, cuando estoy sentado en el sofá viendo la Fórmula 1, estoy atacado de los nervios. Pero atacado de los nervios de que me suben las pulsaciones, de que no puedo estar sentado con la salida, con cualquier momento de emoción, no soy capaz. Y luego, sin embargo, cuando estoy narrando, a ver, Fran, cuando oiga decirme esto dirá, tranquilo, las narices, que estás de pie dando saltos, ¿sabes? Pero quiero decir que me lo tomo con más tranquilidad, no estoy tan alterado, al menos yo no lo siento así.
Y voy a seguir contigo, Javi, porque, bueno, conocemos de sobra, nos has comentado que has narrado para diferentes medios y diferentes categorías del automovilismo, y te quería preguntar algo ya un poco de friki de la tecnología a comentarista que ha estado en DAZN. ¿Tanto se diferencia una cabina profesional, la que pueden tener en DAZN, de la que puedes tener, por ejemplo, en tu casa?
Sí, porque al final aquí todos los materiales que podemos tener, ¿no? El micro que tienes tú ahí en casa, Luismi, o el que tengo yo, o el ordenador, al final son equipos, materiales muy comerciales, ¿no? Que están hechos muy para las personas de a pie. El material que pudimos ver Fran y yo y que puede ver cualquier persona en aquella cabina es un material profesional, es un material al que posiblemente no tendríamos acceso porque ningún bolsillo de a pie tiene acceso a ese tipo de material, ¿no? Entonces, lo primero que llama la atención, pues es tener una sala tan grande, casi como cualquier habitación personal de cualquier persona, para ti solo, y bueno, pues el poder configurar tantas cosas, la televisión, la luz, la silla, de verdad, o sea, es todo, que te sientas súper cómodo, que lo tengas todo al alcance de tu mano. Y luego tecnológicamente, pues ya te digo, te dan unos auriculares que se te escuchan genial. Una de las cosas que a mí me gustó muchísimo, pero que ya la conocía, es el retorno. Yo en casa no tengo activado el retorno porque no tengo la calidad de los materiales para poder escucharme. El retorno, para la gente que no lo sepa, es que cuando tú hablas, te estás escuchando por los auriculares, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para que esto funcione tienes que tener una tecnología perfecta para que te oigas a la vez. Porque si te oyes una milésima de segundo más tarde, te puedes volver loco. Y eso, por ejemplo, pues es una de las cosas que, aunque ya las había probado Luismi, pues me encantó y pues mola mucho, ¿no? El poder escuchar a Fran también por los auriculares, aunque le tienes a centímetros a tu lado, pues son cosas que te llaman mucho la atención y que dices, wow, esto es DAZN.
Hablemos ahora de cuando salisteis de cabina, porque una cosa es cuando se entra, el momento en el que estáis narrando, pero cuando salisteis, ¿qué fue lo que se os pasó por la cabeza? ¿Decir, buah, ha sido una buena carrera, ha estado bien? ¿O más bien de aquí me he equivocado, aquí podría haber dicho otro dato, aquí podría haber hecho otra cosa?
Mira, yo por mi parte, lo he dicho antes, ¿no? Que yo me quería ir de la cabina en ningún momento. Pero sí que la primera vez cuando hicimos la primera carrera, y eso cuando salimos, yo la verdad no, en ese momento me tenía preparada bien la carrera. Javi lo sabe bien, que me llevo el cuaderno con todos los datos, los papeles, todo lo que necesitamos para prepararnos bien para la retransmisión. Pero sí que es cierto que no, que la carrera fue un poco tan, fue la primera de Nürburgring, y fue una muy buena carrera que no nos dejaba mucho respiro y tampoco dejaba mucho hueco para meter algún dato o lo que sea más allá, un dato más allá, mejor de, oye, pues este piloto sí que ha competido en el GT Master o lo que sea, en un datito rápido. Tampoco te daba tiempo para explayarte mucho y explicarlo en profundidad. Pero la primera sensación que yo tuve de cuando salí de la cabina fue que para mí había salido todo a pedir de boca, o sobre ruedas, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, leímos también los comentarios de la gente cuando terminamos la retransmisión, que ya nos dijeron que estábamos fuera del aire. Estuvimos muy pendientes también del tema redes sociales y todo eso. Y bueno, pues a medida que íbamos bajando el parking, o digamos que luego nos fuimos a almorzar y todo, iba llegando los mensajes de la gente, el feedback de los espectadores, y la verdad que fue genial, ¿no? Eso te da un poquito de tranquilidad y un poquito también de subidón, ¿no? Diciendo, ostras, mira, que a la gente le ha gustado, ¿no? Que muchos de esos mensajes eran de, oye, la dupla perfecta, que, como decía Javi antes, ¿no? Su explosión a la hora de comentar, de narrar la carrera, de llevar la voz cantante y luego mi rol de comentarista, de ser un poco más tranquilo, más apaciguado, teniendo más la carrera, el timing, la pantalla de dirección de carrera, los mensajes y todo ello. La verdad que el tándem que formamos a la gente le gustó mucho y cada fin de semana de carrera un par de mensajes o lo que sea siempre nos lo dicen, ¿no? Soy un poco como ha dicho Javi, ¿no? El yin, el yang o el sol y la luna, ¿no? La verdad que esa fue mi primera impresión. Digo, tampoco me quería, durante la retransmisión, tampoco quería pensar, decir, ostras, a ver la gente que estará pensando en este momento, si le estará gustando, no, esto. Tampoco lo pensé en ese momento porque ya te metes de lleno en la carrera y me focalicé totalmente en la carrera, pero la verdad que luego cuando vas recibiendo los mensajes y el cariño de la gente y todo, y de todo ello, yo creo que, bueno, la gran mayoría, por no decir todos los mensajes, eran de ese estilo, ¿no? De, oye, pues me han gustado mucho esto, lo otro. La gente, que también lo bueno que tenemos hoy en día, y es algo que a mí me gusta mucho, que es el tema de las redes sociales, de que la gente también aporte a la transmisión, porque esto sí, sin ellos no, esto no sería posible. Y de que a lo mejor cuando tengamos tiempo, porque a veces que la carrera no nos da pie a ello, pues de mencionar algún comentario, o incluso el otro día pudimos responder un par de preguntas, ¿no? Eso a mí también me gusta mucho, de interactuar con el aficionado, y eso me parece muy genial.
Sí, yo creo que hay un poco de fases, ¿no? Porque quizás ahora ya que hemos ido una segunda vez y que está previsto que vayamos un par de veces más, pues ya no lo tomas con la misma manera, ¿no? Pero sí que es el primer día vas un poco como por fases, ¿no? Porque cuando acabas es una invasión de sensaciones, ¿no? Que vas un poco asimilándolo todo, ¿no? La primera sensación un poco es la de... Yo es lo que dice Fran, yo cuando terminé tenía la certeza de que lo habíamos hecho genial. Yo cuando se apagaron los micros y terminó todo, no tenía dudas de que lo que habíamos hecho era un buen producto. O sea, luego te puede gustar más o te puede gustar menos, ¿no? Porque al final yo puedo ser muy bueno en algo, pero al final el que yo sea muy bueno en esto, ¿no? Luismi, no depende de lo bueno o malo que sea, depende de si llego o no llego a la gente, ¿no? Entonces, yo sabía que mi trabajo y que el de Fran, el de los dos, había sido perfecto. No, podíamos mejorar alguna cosa, seguro, pero que había sido muy bueno. Entonces me fui con esa idea. Y luego pues tienes distintas fases, ¿no? Durante el día, yo por ejemplo cuando llegué a casa, ese día dio la casualidad que mi novia trabajaba por la tarde y yo estaba solo en casa, ¿no? Entonces pues me vi la carrera entera otra vez, y bueno, pues te vas dando cuenta en directo, ¿no? De muchas cosas que te gustaría corregir, que te gustaría hacer distintas. Te pones a leer las redes sociales. Yo es algo que intenté no hacer durante... al acabar la carrera y durante la carrera. Durante la carrera sí que leía el hashtag, porque habilitamos un hashtag donde los aficionados nos pueden escribir lo leemos en directo. Pero intenté no leer nada. Y cuando llegué a casa me di cuenta de que tenía pues cerca de 30, 40 conversaciones de WhatsApp distintas de gente pues que nos había visto y te escriban para felicitarte. Mensajes por Instagram, mensajes por TikTok, mensajes por Twitter... Y bueno, pues te tiras un poco toda la tarde respondiendo todos esos mensajes, ¿no? Agradeciendo el apoyo y sobre todo aprendiendo, ¿no? Porque una de las cosas que te permite, como bien dice Fran, hoy día las redes sociales, y yo siempre lo digo, ¿eh? Yo de las redes sociales puedo enseñar a la gente, pero sobre todo puedo aprender mucho de la gente. Y yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Que aprendemos mucho de la gente. No podría mencionar ahora mismo, bueno, sí, Alejandro Gil, Carly o Disico, personas que me siguen por las redes sociales y que mientras estoy en directo, sinceramente, ellos confían seguramente en que yo lo voy a hacer muy bien comentando y yo confío en que me van a ayudar a través de las redes sociales, porque este tipo de aficionados o de espectadores, cuando escriben, aportan, quieren aportar, no quieren hundirte o decir qué mal lo haces, no, al contrario, te quieren decir, oye, esto lo has dicho mal, hay que, es así, es de esta manera, ¿no? Y pues eso es agradable, ¿no? Porque dices, ostras, están valorando mi trabajo más allá de que haya cometido un error o no. Creo que al final también se agradece.
Al fin y al cabo es lo bonito.
Yo, al hilo de... Exacto, perdóname que te corte, Luismi. Yo al hilo de lo que dice Javi, se me viene mismo ahora la memoria, una pequeña anécdota, ¿no? Que teníamos ello de Kelvin van der Linde. Bueno, Javi españolizó el nombre, que lo llamaba, en vez de decirle Kelvin, que le quitó la L y lo llamó Kevin, que es algo que tampoco, la primera carrera, la primera, tampoco le eché mucha cuenta, no, tampoco, la verdad que ni me di cuenta. Ya luego cuando al día siguiente, o por WhatsApp, o al día siguiente me comentó, oye, pues es que ayer tú me vi la carrera y lo llamé Kevin van der Linde, cuando es Kelvin. Pues yo ni me había dado cuenta, si no, en cabina se lo había comentado yo, no, que te falta la por pronunciar la L. Pero bueno, cosas a ti, y que es, como dice Javi, siempre cada retransmisión que tú terminas y eso, siempre dices, oye, pues esto hay que mejorarlo, o esto hay que intentarte de hacer de esta manera, o este dato hay que explicarlo un poquito más breve, todo lo otro, cositas así que siempre mejoramos, incluso con el apoyo de los aficionados, que siempre es muy de Javi, que también siempre están ahí, que siempre podemos aprender de ellos.
De hecho, de esta anécdota de Kelvin y Kevin, a mí me hizo mucha gracia, porque claro, yo no dije Kevin porque me hubiese equivocado, es que yo estaba seguro de que su nombre era Kevin. No es que pienses que se llama Ricardo y le llames de... No, es que yo estaba seguro que era Kevin Van der Linde. En ningún momento yo había leído su nombre así. Entonces, yo soy una persona que dentro de que cuando estoy detrás de un micro soy un profesional, luego fuera de los micros, pues tengo... Me gusta ese cachondeo, el estar de risas y demás. Y puse en Twitter un tweet diciendo, bueno, voy a poner la foto de Kelvin Van der Linde en mi portada de Twitter porque me he tirado toda la carrera llamándole mal. Pues eso tuvo mucha aceptación por parte de los aficionados, ¿no? Como diciendo, ostras, tío, se ha equivocado, y lejos de ocultarlo o de decir, buah, coge y pone una foto y reconoce que se ha equivocado como si nada, ¿no? Y es que yo soy así, yo soy una persona, si me he equivocado, ¿por qué lo voy a ocultar? Pues sí, me he equivocado y la siguiente vez lo intentaré hacer bien, y yo soy una persona, y siempre lo he dicho, que si te levantas, te mires al espejo y lo primero que haces es reírte de ti mismo, te aseguro que vas a tener un día fantástico.
Pues chicos, habladnos de esta temporada del DTM. ¿Qué nombres creéis que deben tener en cuenta nuestros oyentes si se incorporan a ver por primera vez el DTM? ¿Y quién creéis que se puede llevar esta temporada?
A ver, de nombres así y todo ello, pues ahora mismo tenemos un poco, si pillamos la clasificación general, los líderes, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, Mirko Bortolotti, que es el actual líder del campeonato, pero también tenemos a un Thomas Preining, tenemos también a muchos pilotos ahí, por ejemplo. Esto también viene también un poco en concordancia con el Balance of Performance, que si eso ahora la Javi no lo pica un poco mejor, que sabe un poquito más del tema que yo de esto. Yo siempre me pierdo un poco con el tema del BOP, pero sí que es cierto que nombres que llaman mucho la atención, por ejemplo, un Jack Aitken, ¿no? Que no ha tenido una temporada, vamos a decir, fascinante, pero que el otro día logró ganar la primera carrera del Austrian, si no recuerdo mal. Pero, como digo, el DTM es una categoría en la que, la verdad que sobre todo este año hemos tenido esa cifra récord de 9 ganadores distintos en 9 carreras, algo que nunca había pasado de la historia del campeonato, y yo creo que este año tenemos una muy buena temporada. Que el aficionado que se enganche ahora en esta parte final del campeonato lo va a pasar súper bien, eso lo aseguramos. Habrá carreras un poco más tranquilas, un poco más que todo va en su cauce, pero hay carreras que, por ejemplo, los inicios o durante toda la hora de carrera, es todo frenético, que no pisan el freno para nada, ¿no? Yo diría un poco esos nombres, ¿no? Bueno, Marco Wittmann también es un piloto también legendario, aunque es cierto que a lo mejor este año los Mercedes no están yendo bien. Bueno, no sé, seguro que me dejo por ahí algún nombre también.
Sí, bueno, yo por ir un poco al hilo de Fran, yo creo que los nombres esta temporada son Thomas Preining y Mirko Bortolotti, ¿no? Son los nombres, ¿no? Luego hay grandes nombres y bueno, al momento en que estamos grabando esto, ¿verdad, Luismi? Pues han ganado en 10 carreras que hemos tenido en el DTM 9 pilotos distintos. El único que ha repetido victoria es el líder del campeonato, Mirko Bortolotti, y eso dice mucho de este campeonato, ¿no? ¿Por qué han ganado 9 pilotos distintos en 10 carreras? Pues porque son muy buenos, porque el equilibrio entre pilotos, pues al final es patente, pero también porque el equilibrio entre los coches se va ajustando cada carrera, y eso se ve, ¿no? Esto es con el famoso BOP, Balance of Performance, que podemos ver en campeonatos tan prestigiosos como, por ejemplo, el de resistencia, el WEC, y básicamente es que si la organización, que en este caso no es la organización, es una empresa aparte, que es SRO, que hay un coche que va por encima del resto, pues con una serie de ajustes modifican la altura del coche, la admisión del aire en el motor, el peso del coche, con una serie de ajustes lo que hacen es intentar ir igualando a lo largo de la temporada los coches. ¿Esto qué puede dar? Pues que una semana veas a los Porsche con una velocidad increíble y la semana siguiente estén al fondo de la parrilla, ¿no? Entonces, pues permite que haya mucho juego, que haya mucha diversión, que no siempre estén adelante los mismos pilotos, y sobre todo luego le pone un extra a que aquellos pilotos que hoy no tienen el coche más rápido, pues sepan que no lo tienen y que vayan a salvar los muebles, ¿no? Y eso hasta la fecha lo estaba haciendo muy bien Thomas Preining, y era el piloto que estaba siendo más regular de todos, ¿no? Luego, aparte de todo esto, tenemos el ballast, ¿no? Que sabemos que es el peso que nos meten, que les meten a los pilotos, el lastre. Después de cada carrera, el que queda primero le ponen 20 kilos de peso, el que queda segundo le ponen 10 y el que queda tercero le ponen 5, ¿no? Entonces, al final son una serie de distintas, ¿no? Adeptos dentro del reglamento del DTM que hacen que el campeonato de una manera u otra sea entretenido. Y aquí no voy a entrar, evidentemente, en si es justo o no es justo. Yo lo que sé es que cuando lo narro, me divierto mucho narrándolo. Y cuando la gente lo ve, se divierte mucho viéndolo. Evidentemente, los pilotos y los equipos, pues no se divierten tanto porque lo que quieren es estar lo más adelante posible, ¿no? Pero como campeonato, yo creo que el DTM está funcionando muy bien, que es un acierto las últimas reglamentaciones que han metido. Y que, narices, cuando tienes 10 carreras y han ganado 9 pilotos distintos, ya está todo dicho, ¿no? Tenemos a los 5 primeros en el campeonato, son de 5 marcas distintas. No de 5 equipos, de 5 marcas distintas. Entonces, yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Cuando haces esta lectura del campeonato, cuando ya llevas más de la mitad, pues está claro que el DTM está funcionando bien. Y como nos gusta decir a mí y a Fran en cabina de retransmisión, el DTM mola.
Pues chicos, para terminar con la batería de preguntas, ¿algún consejo que queráis darles a jóvenes que se puedan ver incluso representados por vosotros, esos aficionados al mundo del motor y al mundo del periodismo, para acabar en una cabina de retransmisión?
Mira, yo siempre defiendo, y lo voy a hacer toda mi vida, de que la persona que quiera estudiar lo que sea, que estudie lo que le guste. Eso de que te digan, no, pues tienes que estudiar esto porque aquí es donde tienes más salida laboral y todo ello, puede estar bien. Yo no digo que no. Yo, por ejemplo, aparte de periodismo, tengo estudios de informática, de marketing y todo ello, ¿no? El saber no ocupa espacio. Pero siempre defiendo de que la persona que quiera estudiar, que estudie lo que le guste. Que tampoco le incitan a decir, oye, pues haz esto, haz lo otro, ¿no? Porque yo al menos me he visto así representado a título personal, de que cuando yo estaba estudiando periodismo, o sea, para mí, yo que me especialicé en tema de deportes, o sea, he visto deportes, he visto deportes como gimnasia rítmica, la natación, todo deporte a lo mejor que no sigo a lo mejor habitualmente y que no me llaman tanto la atención, pero al fin y al cabo que para ello que no sabes si el día de mañana lo vas a tener que cubrir ese deporte, ¿no? Es cierto que el deporte que decía que se te hace un poco bola, la verdad, pero yo ya como digo, siempre que quieras estudiar, que estudies lo que te guste, que para adelante, que va a haber muchas trabas en el camino, muchos muros, de lo que te vas a tener que pegar un golpe, caerte y volver a levantarte, y así no solo durante tus estudios, durante toda la vida, y que, bueno, que ese momento tarde o temprano llegará, que a lo mejor te estudias y no trabajas de lo tuyo, pero ya lo tienes ahí, y que luego tarde o temprano llegará, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, mi situación de que quién me va a decir a mí que en menos de un año de repartir currículum de aquí por Huelva, en radios, en prensa escrita, en miles de sitios, pues que me iban a llamar de Dazón, ¿no? Nunca me imaginé que el primer trabajo que yo iba a tener como periodista iba a ser en Dazón, ¿no? En una plataforma como esta y además haciendo lo que más me gusta, que es el tema del mundo del motor, ¿no? Te puede llegar eso, en cualquier momento te puede llegar esa oportunidad, y como digo, que para adelante, que quien quiera estudiar, por ejemplo, voy a barrer para casa, en el caso del periodismo, que adelante, tanto que si lo quiere hacer por universidad o como la carrera completa, como si lo quiere hacer, por ejemplo, a través de máster, solo especializarse en algo concreto, como por ejemplo en mi caso, para adelante, porque vale la pena.
Pues fíjate, yo aquí voy a hacer un poco crítica social también, ¿no? Yo creo que el sistema educativo en España no está bien, y no está bien porque a los chavales nos hacen con 18 años elegir lo que queremos ser, y es muy pronto. Yo personalmente, ahora mismo tengo 27 años, terminé mis estudios de locución hace 3 meses, y el motivo es que yo no sabía lo que quería ser con 18 años, ¿no? Entonces, a todos aquellos chavales que tengan 15, 16, 17, 18 años y no sepáis lo que queréis ser y os estén un poco de alguna manera presionando los profesores, vuestros padres, que tenéis que elegir, que tenéis que elegir, que tenéis que elegir, tranquilos, no pasa nada. O sea, aunque os digan que para todo luego que es súper tarde, que tal, el saber no tiene lugar, ¿no? Y bien, puedes estudiar, lo óptimo evidentemente es que lo hagas con 18 años, que hagas tu carrera, que hagas tus cosas, que estudies lo que quieres y que al final lo consigas. Eso sería lo óptimo, pero si no lo consigues porque no tienes las capacidades o porque no lo tienes claro, como era mi caso, no pasa nada. Date tiempo, conócete, descubre lo que quieres hacer. Yo tengo 27 años ahora y descubrí que quería narrar carreras de coches con 22. y lo descubrí porque mientras mis amigos jugaban al Fórmula 1 en la Play, a mí me gustaba narrar sus carreras. Quiero decir, no lo descubrí porque desde pequeño quería ser narrador de carreras, no. Hubo un momento de mi vida que apareció el narrar carreras, descubrí que era lo que me gustaba y por A o por B se me daba bien y empecé y eso me llevó pues a narrar los mejores campeonatos de España de Sim Racing, a que me llamasen para narrar el autocross en Galicia, que más tarde acabase narrando la Fórmula 4 en Twitch, la Fórmula 4 española, y que ahora esté en Dazón. Evidentemente todo ello conlleva un esfuerzo, ¿no? Conlleva la perseverancia, el no rendirse nunca, lo que ha dicho Fran, ¿no? Te caes, no pasa nada, te levantas y lo vuelves a intentar, y luego en todo eso pues llega un momento en el que cuando te das cuenta de que es eso lo que te gusta y que es eso lo que quieres hacer, te formas y estudias. Yo me formé, estudié locución oratoria durante 2 años, como capacidad, como habilidad creo que no me otorgó nada. La verdad, creo que no me otorgó nada, pero sí que me otorgó la facilidad de poder conocer más gente, de llegar a más gente, de saber cómo moverme en el medio, ¿no? Que eso es una de las cosas que si no estudias, pues no sabes, ¿no? Y en el mundo del periodismo, y Fran lo sabe, la agenda es muy importante, el tener los contactos es muy importante, y mira, Luismi también asiente con la cabeza, es lo más importante, ¿no? El tener contactos, el conocer gente, no por nada, sino por el boca a boca. El boca a boca es lo que más funciona, no en esto, en cualquier ámbito de la vida el boca a boca es lo que más funciona, y hoy tenemos una herramienta muy grande que son las redes sociales, que también nos pueden hacer de altavoz, ¿no? Así que yo, aquel que me esté escuchando, si no sabes lo que quieres hacer, no te frustres, da igual, ya lo descubrirás. Dedícate tiempo a ti, disfruta de la vida y de verdad no os frustréis, porque al final en la vida llega un momento que hay algo que se te cruza en la vida, vas por un escaparate y de repente descubres que quieres ser modista, o hay mil y una oportunidades para que descubras lo que quieres ser. Y de verdad, es un problema social del sistema educativo que yo creo que no está bien enfocado. No sé cuál es la solución. Quizás por eso no he hecho una crítica constructiva en este caso. Es un poco complejo, pero bueno, que la gente no se frustre y que no pasa nada porque empiezas a estudiar algo que no te gusta, que siempre hay tiempo para salir, que cuando empiezas a estudiar algo que no te gusta, no pienses que es tiempo perdido, porque en ese trayecto has aprendido muchas cosas, has conocido mucha gente. De verdad, que la vida no es acertar a la primera, que hay que caerse muchas veces, que hay que levantarse muchas veces, y que aunque Fran y yo hemos conseguido llegar a Dazón, no quiere decir que hayamos acertado. Quién sabe si el día de mañana no estamos haciendo otra cosa, ¿no? Lo importante de todo esto es que disfrutes el camino, que de verdad que no os frustréis y que seáis felices, ¿no? Eso es lo más importante.
Pues con esta reflexión yo creo que ya es el momento perfecto para terminar con la batería de preguntas. Chicos, muchísimas gracias por este rato que hemos compartido aquí en nuestras entrevistas 98 Octanos. Javi, un placer volver a tenerte aquí en el programa. Fran, bienvenido y muchas gracias por el tiempo. Cuando queráis volver para hablarnos del DTM o de cualquier otra anécdota que haya ocurrido en las cabinas de Dazón, sois totalmente bienvenidos y tenéis el micrófono abierto.
Perfecto, gracias a vosotros por la invitación. Un ratito súper súper agradable aquí con vosotros y nada, cuando queráis también, yo soy disponible para hablar de carreras. Las 24 horas, hacemos un directo de 24 horas que tengo carrete para rato.
Nada, gracias también a ti, Luismi, por de nuevo invitarme aquí a Engranando Marcha. Ya sabes que cuando recibí tu mensaje, tu felicitación de Azón me hizo muchísima ilusión. Y bueno, yo ya sabes que para lo que necesites aquí voy a estar. Muchísimas gracias por invitarme y en todo lo que pueda ayudar, ya sabes que estoy.
Tecnología amb veu propia. UPB Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Maddie Waters, Tommy Johnson's, Jack
los
Owens,
mejores festivales de blues, y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es
radio.upv.es
y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
Radio.upv.es. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues esto ha sido todo, ondeamos nuestra bandera a cuadros. Desde aquí les agradecemos a Fran Lucas y también a Javier Quilón por haberse pasado por nuestras entrevistas 98 octanos. Y pues ya saben, toca esperar una semana que vuelva la Fórmula 1, recordemos, en el circuito de Marina Bay, en Singapur. Y vamos a ver qué nos depara la carrera nocturna por excelencia de la Fórmula 1. Así que con esto, muchísimas gracias y ya saben dónde escucharnos. En la 102.5 de la FM en Valencia. Y si no se encuentran en Valencia, pueden escucharnos en radio.upv.es, en radio en directo, a las 2 y a las 6 y media los martes. Y si se lo han perdido, lo tienen en las principales plataformas de streaming en estreno a las 8 de la tarde el mismo martes. Así que ya saben, un saludo y gas. ¡Hasta luego!